COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya per fer tertúlia i entrevista al Joan Corbera, que és el director de Relacions Institucionals del Liceu i també director de Comunicació d'aquesta institució. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
I ell també és advocat, que no m'oblidi, que és advocat. El Germán González. Bona tarda, Germán.
Hola, bona tarda.
Ell és el redactor en cap de Justícia del diari El Mundo a Catalunya. El Marcos Pardeiro és el delegat del diari La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda, Carlos.
I la Maria Jesús Cañizares, també delegada del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Benvinguda.
El convidat del Converses d'aquest dissabte és el senyor Pablo Llarena, que és el president de l'Audiència Provincial de Barcelona i també president de l'Associació Professional de la Magistratura. Senyor Llarena, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar a hablar de cosas que, en fin, que usted supongo que nos puede aportar reflexiones importantes e interesantes. I, en fi, jo crec que el primer que hem de fer i situar-nos una mica el que és l'actualitat del dia a dia, de les pròximes hores, que ens obliga a tots plegats com a periodistes, és preguntar-li per un dels judicis que ha aixecat més expectació als últims temps a Catalunya, que és el judici del cas Hotel del Palau, que el dilluns, si no hi ha cap novetat, ha de reiniciar-se a l'Audiència de Barcelona. Es va suspendre fa un parell de setmanes, recordem, perquè un dels principals inculpats, processats, el senyor Fèlix Millet, doncs va caure i es va trencar el fèmur, ja ha sortit ara de l'Hospital de Granollers i en teoria doncs aquest dilluns doncs ha de tornar a seure's a la banqueta dels acusats juntament amb el seu soci malifetes, que dic jo, el senyor Jordi Montull. El president de l'Audiència de Barcelona, li pregunto si creu que el senyor Fèlix Millet dilluns estarà assegut a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Barcelona. No ho sap o què?
Bueno, esa es una cuestión que yo no le puedo resolver. La decisión al respecto la tiene que adoptar el propio tribunal que lo enjuicia. Seguramente en estos momentos, pese a que ayer se le dio el alta, no habrá una posición médica decidida, supongo. En todo caso, dependerá de la evolución de estos días, y lo que seguro es que el lunes se presentará a juicio si está en condiciones de hacerlo, y si no está en condiciones de hacerlo médicamente, presentará unos certificados médicos justificativos de esa imposibilidad, que podrán ser o no corroborados por parte del tribunal a través de los servicios médicos que dependen de los tribunales, es decir, a través del médico forense, como ya se hizo en una ocasión, y en función de eso el tribunal, que no yo, tomará la decisión.
Molt bé. De totes maneres, l'advocat del senyor Fèlix Millet, quan es va interrompre el judici, ja va dir que veia complicat que el senyor Millet pogués suportar, amb el seu estat de salut actual, amb el fèmur trencat i tot, doncs un interrogatori tan llarg com presumiblement s'haurà de sotmetre el dilluns. Quina valoració en fa vostè això d'aquestes declaracions de l'advocat del senyor Millet?
Jo médicamente no le sé decir, es decir, por lo que a mí me consta es que porque se había roto un hueso, supongo que habrá sido tratado esa rotura, que te estará inmovilizada la pierna, y la cuestión que se debatirá es si con esa inmovilización puede o no asistir a juicio. Los elementos que tiene que evaluar un tribunal en estos casos es si pese a la dolencia que presentará, indudablemente, porque la rotura persistirá de una u otra forma, pese a la dolencia, esta persona puede asistir a juicio en condiciones de defensa, es decir, si puede seguir las sesiones del juicio de forma consciente y de forma concentrada como para poder desplegar su defensa. Y luego, por otro lado, que lo pueda hacer sin unos padecimientos, porque estaría proscrito por el ordenamiento jurídico español e internacional los tratos inhumanos en el desempeño de la jurisdicción. Si se puede hacer con dificultad, pero no se produce una limitación a las dos circunstancias que le digo, pues probablemente el tribunal considerará la posibilidad de continuar el juicio, y si no, pues la decisión no puede ser otra que la suspensión.
Si s'ajorna el judici, la magistrada que portava el cas ja va dir que té una sala molt plena de molts assumptes i que possiblement fins a mitjans del 2015 no es podria tornar a fer aquest judici. Aviam, tenint en compte l'edat del senyor Millet i tot plegat, escolti, senyor Llarena, veurem el senyor Millet algun dia jutjat?
Bueno, desde luego yo como juez espero que sí. Y, o sea, lo que aspira la justicia es hacer los enjuiciamientos, y a aquella persona que es llevada ante los tribunales y que finalmente resulta ser inocente, se proclame esa inocencia a nivel público, y desde luego que si ha cometido unos hechos que son constitutivos de infracción penal y merecen una sanción, que la cumpla, porque es la forma de realizarse el derecho que un Estado se da. Esta es la aspiración. Obviamente la aspiración de la justicia es que se hagan además con la celeridad que ambiciona también la propia ciudadanía. Desafortunadamente en eso la magistrada presidenta dijo la realidad de nuestros tribunales. Efectivamente son juicios de muy larga duración. Consecuentemente, las agendas de todos los tribunales en Barcelona están ya preparadas para abordar cientos de enjuiciamientos, encontrar un espacio de 2-3 meses para realizar un nuevo señalamiento de un juicio de este tipo, pues supone irse al final, donde están esos 2 meses libres por no haberse abordado todavía señalamientos. Y eso es lo que probablemente ocurrirá, salvo que se recurra a jueces de refuerzo, es decir, a reforzar la propia dotación de jueces que tiene la Audiencia de Barcelona para hacer un enjuiciamiento puntual.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de convidats de la taula d'avui. Abans que res, jo vull agrair al senyor Llarena la presència avui al programa, perquè és un personatge que no es prodiga gaire als mitjans de comunicació. No li agraden o què, senyor Llarena, ràdios, els diaris, televisions... Que...
Me gusta estar con los medios. Es más, yo creo que una de las, quizá de la poca credibilidad que en ocasiones tiene la justicia, es su poca relación con los medios de comunicación. A mí me gusta, de hecho ejercí en la Asociación Profesional de la Magistratura, antes de asumir el cargo de presidente, el cargo de portavoz, y cuando fui presidente dije que la portavocía de la asociación la quería mantener yo como presidente sin descargar las funciones en un portavoz. Pero bueno, abordo lo que puedo porque las ocupaciones son muchas y desde luego ustedes son más, con lo cual nunca...
I l'audiència porta molta feina també.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs obrim torn de preguntes. El Joan Corbera porta estona amb la mà aixecada, que volia preguntar alguna cosa.
Sí, el tema Millet acaba de rematar porque habrá muchos otros temas. Lo que se hace difícil de entender, usted lo dice bien, es decir, si se prueban que hay unos hechos constitutivos de delitos, pues bueno, se aplicará la pena y amén. Pero es que, claro, partimos de un hecho, y es que el señor Millet, con carta pública, además publicada en los medios, ya reconoció que había defraudado a Hacienda y se había apropiado de dinero, es decir, es un confeso. Y en cambio el sistema va a otro ritmo, es decir, él se declara lo que sea, eso ya es hecho constitutivo de delito, es verdad que no ha habido juicio, se supone que le tenemos que mantener la presunción de inocencia porque no ha sido juzgado, pero algo falla, porque además, ¿cuánto llevamos con esto? ¿En qué fecha salió la carta?
2009-2010.
Cuatro años.
Julio de 2009 es cuando entran los mossos, ¿no?
Son cuatro años, tres.
Cuatro, cinco años.
Que se declara. Es que, insisto, no es cuestión de que empezó porque los mossos están... No, es que, oiga, yo sí lo reconozco. Luego han salido, que es una cifra muy superior. ¿Qué reconoció? ¿3 millones de euros?
Comenzó con tres.
Con tres. Tres y medio. Se hace difícil. Y luego lo pones en relación esto. Algo falla, y seguro que algo falla, ¿no? Estoy convencido que algo falla, y es muy difícil de explicar a la gente cómo alguien que se confiesa culpable no vaya a la cárcel. Luego te fijas en un ejemplo que Millet al lado de él es un becario en cuestión de fraude, que es Madoff, el banquero estadounidense. En 8 meses empieza el juicio, en 8 meses a la cárcel, y ya está cumpliendo, y dices, bueno, algo pasa.
Bien, aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. O sea, el juicio que se ha iniciado ya y que del que hablábamos que puede generar la suspensión es un juicio sobre unos hechos distintos de los del caso Palau, que es donde se produjo, yo creo, la admisión de determinados hechos por parte del señor Millet. Son dos hechos y dos juicios diferentes. Ahora, la cuestión que usted pone sobre la mesa, que es el que una persona que ha reconocido los hechos, todavía el procedimiento se retrase, viene determinada, en primer lugar, porque la investigación no se puede agotar en la confesión del acusado, es decir, puede que la confesión venga instrumentalizada en algunas ocasiones para cerrar la investigación a determinadas defraudaciones o delitos que permanezcan ocultos, y en ese sentido los tribunales primero descartan que no haya otros delitos no aparentes, Y luego, por otro lado, a partir de ahí, pues la investigación ha llevado, yo creo, a la ampliación a otra serie de inculpados. En todo caso, y es evidente que algunos procedimientos en nuestro país se retrasan más allá de lo que le gustaría a la ciudadanía, más allá de lo que nos gusta a los jueces y casi más allá de lo que marca la lógica de funcionamiento de un estado de justicia, ¿no? Que es a lo que usted hacía referencia en contraste con el señor Madoff. En el ordenamiento jurídico americano se reconocen determinados espacios de uno de lo que se llama el principio de oportunidad, es decir, de no agotar todas las exigencias legales, sino definir por criterios de oportunidad cuáles son los delitos más importantes, perseguir por esos delitos y, digamos, olvidarnos de los delitos restantes. En el ordenamiento jurídico español lo que impera es el principio de legalidad, y en el momento en que se tiene sospechas de que se ha cometido un delito, hay que aclararlo y hay que depurar la responsabilidad de todos esos delitos. Yo creo que es una cuestión que deberíamos revisar en España, sobre todo porque luego tenemos una limitación, y es que nadie va a cumplir, porque lo dice el Código Penal, más del triplo de la pena mayor impuesta. Conclusión, bueno, pues con limitarnos a los tres delitos más graves en muchas ocasiones nos bastaría. En todo caso, y con relación a lo de Madoff, también le quiero significar que es verdad que él se conformó y eso determinó que pudiera cumplir pena de manera inmediata y dar satisfacción a la ciudadanía, pero que las consecuencias civiles, es decir, toda la cuestión de evaluación de los perjuicios y de pago de las indemnizaciones y de liquidación de su patrimonio, es todavía una cuestión que está sometida a enjuiciamiento en Norteamérica y que les costará años también terminar por llevarlo a término.
Germán.
Hablamos del tema de Millet. Hablamos del tema de Millet como uno de los casos mediáticos que ha salido en los últimos años, pero no es el único. Cada vez son más casos que afectan a personajes públicos o personajes significativos de la sociedad. Y se está dando cuenta que por parte de la prensa, estos casos, la instrucción de estos procedimientos, que hasta hace un tiempo pues era bastante, no digamos secreto, pero sí muy cerrado en el ámbito judicial, se están telegrafiando. ¿Considera usted que esto puede perjudicar a la investigación de estos procedimientos, esta constante presión de la prensa?
Yo creo que esto perjudica varias cosas. En primer lugar, puede perjudicar a la investigación. Desde luego, en algunas ocasiones las investigaciones tienen que ser llevadas con sigilo, y en la medida en que determinados extremos de esa investigación se divulguen, pues se da la oportunidad a aquellas personas que quieren ocultar su responsabilidad a que actúen de forma que puedan desvirtuar parte de los avances de la investigación. Entonces, desde un sentido operativo, muchas veces este juicio, análisis o proyección mediática del contenido de los procedimientos es malo. Pero luego hay otras muchas ocasiones en las que, bueno, se desvelan cuestiones que no van a perjudicar la investigación. Pero, sin embargo, tampoco es conveniente que ocurra. ¿Por qué? Porque lo que resienten es el principio de presunción de inocencia. Es decir, cuando los medios de comunicación proyectan determinadas realidades que se han extraído durante la investigación, proyectan también una cierta, o pueden proyectar una imagen de culpabilidad, sin tener en cuenta otros contraelementos que pueden estar dentro del procedimiento y que sugieren o que desvirtúan esa sugerencia de culpabilidad, y entonces esa no se aporta. O sin tener en cuenta determinados vestigios que todavía no han aparecido y que aparecerán después en la investigación y que pueden desdibujar esa idea de culpabilidad que en este momento estamos proyectando. Ahora, también es verdad que los medios de comunicación tienen que informar a la ciudadanía. O sea, yo no sería admisible que mañana tengamos catástrofes como una catástrofe aérea o la de Viescas, y que desde luego el juez que lleva la investigación no informe puntualmente a la opinión pública de algo que a toda la opinión pública le interesa. ¿Dónde buscamos el equilibrio? Ahí yo creo que hay una recomendación del Consejo de Europa del año, creo que era 2005, en la que ya decía que lo ideal es que los órganos judiciales transmitan esa información sin comprometer la presunción de inocencia. Y luego los medios de comunicación yo creo que también deberían hacer un esfuerzo por aportar esos elementos que conocen, pero tratando de hacer ver a los propios destinatarios que pueden aparecer otros contraelementos que en ese momento no se poseen, que desdibujen esa situación.
Pero estas presiones, digamos, mediáticas o quizá públicas, pueden influir o influyen en el juez, ¿no?, a la hora de tomar una decisión o de valorar ciertas pruebas. Lo digo sobre todo, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el tema del juez Castro, con el tema de Urdangarín, la infanta Cristina, claro. Este juez en concreto u otros que reciben tantas presiones, como digo, mediáticas o públicas, ¿no se vienen un poco condicionados por estas presiones?
Hombre, las presiones, yo creo que aquí todo en la vida siempre hay alguien que quiere influir en otros. Los padres quieren influir en los hijos quieren influir en los amigos, los medios de comunicación quieren influir en la ciudadanía y en la política. Y los políticos quieren influir en los medios de comunicación para también llegar a la ciudadanía. Las influencias existen. Es verdad que los jueces muchas veces están sometidos a esa influencia y a esa presión mediática. Pero y desde luego, cuando uno está sometido a una presión, trabaja en una situación menos cómoda, por lo menos, que si no existiera. Lo que pasa también es que un juez, y un juez responsable, yo creo que todos los jueces de nuestro país lo son, un juez responsable trata de sobreponerse a esa presión y conducir su actuación de forma responsable hacia lo que tiene que ser. La función de juez yo creo que tiene que ser una función serena, pero luego al tiempo es una función valiente, es decir, muchas veces tendrás que hacer tu labor en contra de la opinión pública e incluso imponer tu decisión en contra del parecer de la opinión pública, precisamente porque tú cuentas con unos elementos de decisión que ellos no están manejando, ¿no? El juez, no digo yo que no esté sometido a esa presión, pero tiene que sobreponerse.
Abstraerse de esta presión, sí, es complicado.
Y desde luego yo creo que al final lo hacen mejor que, por ejemplo, uno de los problemas que se critica en el enjuiciamiento con jurado es que los jurados no han desarrollado, por no estar metidos en esta función permanentemente, no han desarrollado esa habilidad, digamos, de abstracción de la misma manera que lo puede hacer o que lo está haciendo un juez profesional.
Estem escoltant converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte, un convidat habitual des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Joan Corbera, Germán González, Marcos Pardeiro, María Jesús Cañizares i el convidat d'aquesta setmana, el senyor Pablo Llarena, president de l'Audiència Provincial de Barcelona i també president de l'Associació Professional de la Magistratura. Vol continuar preguntant al senyor Llarena. Ahora la María Jesús. Endavant, María Jesús.
Yo, previamente a la pregunta, una petición.
Pregunte.
Para seguir con el tema de la relación entre periodistas y jueces, hace poco se ha ordenado por parte del Tribunal Superior de Justicia que no se pueda filmar en la Ciudad de la Justicia, en los vestíbulos, lo cual para nosotros, para los periodistas, es como coartar un poco nuestro ejercicio, nuestra profesión. Simplemente que nos eche un cable. Le pido que, a ver si de alguna manera, yo ya sé que eso tiene su proceso y depende del Consejo General del Poder Judicial, pero que bueno. También me gustaría preguntarle qué opina sobre esto, si hay necesidad. No. Pero bueno,
hay que
dar la cosa.
Hay que dar la pregunta. Complicada pregunta.
Yo hubiera preguntado.
No. Vamos a ver, lo que pasa es que hay muchas veces que decepcionarse hace complicado. Y adelanto ya una parte de la respuesta. Efectivamente, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia adoptó la decisión a la que usted hace referencia, es decir, que los medios de comunicación, los medios gráficos, no pudieran estar dentro de las instalaciones, realizando su trabajo, obviamente, dentro de las instalaciones del juzgado. Es una decisión, por otro lado, que responde a las pautas que había dado con carácter general ya el Consejo General del Poder Judicial. O sea, lo único que hacía la Sala de Gobierno era trasladar una decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y es una decisión que ya se había aplicado en la Audiencia Provincial de Barcelona, que yo presido. De hecho, en la Audiencia Provincial esas imágenes no se podían captar. ¿A qué responde la decisión? Y desde luego no es una voluntad de perjudicar el trabajo de los periodistas, ni una voluntad de perjudicar que pueda llegar determinada información a los medios de a los destinatarios de los medios de comunicación, es decir, a los ciudadanos. La razón responde precisamente a lo que hablábamos antes de la presunción de inocencia y luego de los derechos de a la propia imagen de los ciudadanos. La protección de la presunción de inocencia no solo tiene que ser dentro del proceso, es decir, que los jueces respetemos o tengamos a una persona por inocente mientras no se demuestre lo contrario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la presunción de inocencia tiene que proyectarse también extraproceso, es decir, sancionaba concretamente a Francia porque se había exhibido a una persona detenida, esposada y presentada por el ministro como el autor de un delito, y se le proyectó ante toda la ciudadanía antes del juicio ya como un culpable. La cuestión de la imagen de las personas que están sometidas a proceso de forma precipitada, bueno, pues es algo que nuestra imagen deteriora todo para todo el mundo la presunción de inocencia.
La pena luego, del telediario, ¿no? Un poco.
Sí, es un poco. Y luego hay otra cuestión, y es que dentro de los juzgados también hay muchísimas personas que acuden allí que son ajenas a aquella persona que capta la atención de los medios de comunicación y que pueden verse reflejados en esas imágenes. Y esa es la razón un poco de preservar. Sabía la sala de gobierno que perjudicaba el trabajo de los medios, y en ese sentido lo que ofreció era la posibilidad de encontrar un espacio para que aquellos que quisieran atender a los medios y prestar la imagen lo pudieran hacer, pero
tampoco quería abrir un debate, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como esto siempre se había
dicho,
tampoco
nos había
cambiado como para
otro. Pero es lógico, porque en el mundo de hoy una noticia sin imágenes
desde el absoluto desconocimiento. ¿En otras sedes judiciales de España ocurre lo mismo?
En las demás sedes judiciales de España
puedes grabar.
No se pueden captar.
No, pero yo lo que.
No se pueden captar imágenes.
Lo que discuto
imágenes. No
es
pueden.
Que.
En el juego de Palma se pueden captar imágenes.
No, yo digo, no, como en los de Barcelona hasta hace escasas semanas.
Pero por eso,
quiero
no sé
decir,
por qué
la regla general en los juzgados, conforme a una norma del Consejo General del Poder Judicial, inspirada en las sentencias que le digo, la norma general es que no se captan imágenes en el interior de los edificios judiciales. Lo cual no quiere decir que muchos ciudadanos hayan podido ver imágenes dentro de la sala de juicio. O sea, lo que dicen las normas es que, digamos, en los espacios comunes de los edificios judiciales la prohibición de captación de imágenes existe, y que en el interior de cada una de las salas de juicio será el presidente del tribunal el que lo decidirá. Y conforme a qué criterios lo decide el presidente del tribunal, pues también un poco conforme a los criterios de lo que allí se vaya a debatir, porque tenga usted también presente que en juicios no solo los acusados, muchas veces las víctimas pues hacen manifestaciones de cuestiones relativas a su propia sexualidad o informes médicos de análisis de su propia realidad biológica o física, pues que una persona tampoco es que los oculte, pero de que no los oculte a que se divulguen, pues es distinto, ¿no?
Bueno, yo la pregunta seria, y quiero decir, no es que lo anterior fuera de broma,
¿cómo que no era serio?
Pero es
más
corporativa, la pregunta antes era muy corporativa, ya lo entiendo, pero bueno, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Hemos conocido unos datos espeluznantes sobre maltrato, un estudio a nivel europeo sobre que uno de cada cuatro mujeres dice que ha sido objeto de maltrato. Yo quería saber un poco que en la audiencia se tiene la sensación de que han aumentado estos casos, y en todo caso, ¿qué mensaje esperanzador pueden dar los jueces a personas, a mujeres, que a lo mejor piensan que la justicia no sirve para nada, porque van a seguir siendo acosadas, porque todo es muy lento, todo muy caro? Un poco, ¿qué puede usted como juez decir a estas personas que están en esta situación?
Pero con toda María Jesús, este estudio no nos dejaba tan mal a los españoles, ¿eh?
No, es cierto, es verdad.
Los países
del
sur de Europa,
los
países del norte de Europa, que eran los que diuen...
Dinamarca era impresionante.
Eran Dinamarca, Noruega i Suècia, els països més...
És verdad.
En fin, menys respectuosos amb les dones, veiem.
Ya, bueno, partiendo de la base de que nunca se va a conseguir erradicar ningún tipo de delito, porque en el fondo los delitos violentos existen desde que el hombre es hombre, y por más que realicen que sean las actuaciones de un Estado, desafortunadamente no se va a producir nunca. Lo cierto es que un Estado tiene que estar comprometido en aspirar a ello, por lo menos, ¿no? Y en disminuir todo lo que sea posible esta situación. Yo creo que los delitos de violencia contra la mujer son unos delitos que han sido abordados de forma muy responsable por parte de las instituciones españolas desde hace ya unos años. Eso está produciendo resultados en un doble sentido, en que el número de agresiones disminuye. Es verdad que si lo medimos desde el número de muertes probablemente nos enfrentemos a unos números bastante estables, pero en cuanto a las agresiones yo creo que se va produciendo una modificación de los comportamientos de los hombres. Y luego, por otro lado, yo creo que también se ha producido una modificación asistencial, es decir, no solo disminuyen los delitos, sino que las posibilidades de amparo a la mujer ahora son mucho, mucho mayores. Ese es el camino que hay que emprender, y ese es el camino que se emprendió en España. Por otro lado, yo creo que ahí hay un fenómeno social, y es primero el de la mujer trabajadora. La mayor parte de los malos tratos yo creo que arrancan en situaciones de pareja que no son homogéneas, que son desiguales, donde el hombre tiene como consecuencia de los ingresos económicos una posibilidad de imponerse de forma real o empírica a la mujer y de abusar de esa dependencia económica. La mujer trabajadora, la realidad de una mujer trabajadora, yo creo que eso es una cuestión que modificará y hará a las mujeres más independientes económicamente y consecuentemente menos sometidas a ese tipo de violencias. Y luego la otra cuestión es educacional, es decir, yo creo que tiene que haber un esfuerzo porque se haga una educación para que todos los individuos de una sociedad, bien sean hombres o bien sean mujeres, se relacionen en un plano de igualdad, en la facilidad o en la armonía del amor de la pareja e incluso en la separación o en el distanciamiento, ¿no? Y bueno, supongo que con un trabajo paulatino a lo largo de los años estas cosas se irán corrigiendo. En todo caso, el esfuerzo ha sido importante y yo creo que está produciendo frutos.
Marcos.
Presidente, al hilo de lo que comentaba antes sobre las influencias, esta semana se ha hablado bastante sobre el tema del caso Neymar, no tanto por si el FC Barcelona defraudó o no defraudó Hacienda con este fichaje, sino porque en un artículo publicado en prensa del máximo responsable del deporte español, Miguel Cardenal, en el artículo denunciaba el acoso que estaba sufriendo el FC Barcelona, y automáticamente se produjo una reacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunciando injerencia por parte del Consejo Superior del Deporte en una investigación que estaba en marcha. Recuerdo también otro caso del presidente del gobierno pronunciándose sobre el caso de la Infanta y Iñaki Urdangarín, expresando su convencimiento de que la Infanta era inocente. Lo que le quería plantear es lo siguiente: ¿los responsables políticos pueden o no pueden pronunciarse sobre investigaciones judiciales que están en marcha? Si pueden, ¿deben estar limitados? ¿Debe sancionarse si se pueden expresar o no? ¿O es perfecto que se puedan expresar, como se ha expresado esta semana Miguel Cardenal, el máximo responsable del deporte español, o no debe hacerlo? Es lo que le voy a preguntar, si hay una politización de la justicia porque algún responsable político se pronuncie sobre alguna investigación judicial en marcha.
Vamos a ver, yo creo que los responsables políticos, como los jueces y como cualquier persona que tiene una función que en el fondo determina la vida del resto de los ciudadanos, tienen que comportarse de una manera responsable. Y creo que la responsabilidad llega o tiene que llegar a saber separar perfectamente las funciones que el ordenamiento jurídico y el poder de un Estado atribuye a cada uno. Y en ese sentido creo que los políticos no deben manifestarse sobre temas de justicia, lo mismo que los jueces no deben manifestarse sobre cuestiones políticas. Eso es así de claro. ¿Quiere decir que no pueden hablar del tema?
Evidentemente, de hecho, sí. Todo el litigio del estatut fue un campeonato del despropósito, porque ocurrió exactamente lo contrario de lo que usted dice.
Bueno, vamos por orden.
Bueno, siga, perdón, que no hay que interrumpir.
Claro, has pasado de Miguel Cardenal al estatut.
Yo creo que, un político, efectivamente, un político que puede hablar de un asunto que está sub judice, uh-huh, es evidente que sí. Lo que no podrá hacer nunca un político es entrar en un plano valorativo. Es un poco lo que hablábamos de los medios de comunicación. Haga usted una descripción, uh-huh, de lo que hay. Pero desde luego no entre en un plano valorativo, porque la valoración de esos hechos, de su trascendencia, de si están ya firmemente acreditados o son susceptibles de reevaluaciones por otros contraelementos, le corresponderá al juez y no invada usted ese espacio. Lo mismo que los jueces no deben invadir el espacio de los políticos, es decir, un juez, fundamentalmente el Tribunal Constitucional, podrá hacer un análisis técnico de una ley. Pero hay muchas veces que las leyes, tan técnica es que diga A como que diga B. Y el que diga A o el que diga B responde a una opción del legislador. Y la opción del legislador es del legislador, no es de los jueces. O sea, por más que a ti te guste una opción, si la otra también es legítima, pues le corresponde al político decidirse. En todo caso, y con relación a lo que me decía usted de lo del el presidente del gobierno, yo ya lo he expresado en otros medios de comunicación, y mire usted que yo soy juez. Yo creo que cuando el presidente del gobierno hizo aquellas manifestaciones de que creía que a la infanta le iba bien, lo que hacía en el fondo era proclamar que él, como no puede ser de otra forma, creía en las instituciones, es decir, que cree en la institución de la corona y que cree en que los jueces aclararán lo que haya, para bien o para mal, pero que creyendo en la institución de la corona, él entendía que sería para bien. Yo creo que era una manifestación de creer en las instituciones, y francamente a mí lo que me hubiera sorprendido es oírle al presidente del gobierno decir lo contrario.
Molt bé, recordem que estiu escoltant converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb protagonisme pel senyor Pablo Llarena, president de l'Audiència Provincial de Barcelona i de l'Associació Professional de la Magistratura, i estem en companyia de la Maricius Cañizares, el Marcos Pardeiro, el Germán González i el Joan Corbera, que és el que pregunta. Endavant, Joan.
Sí, senyor Llarena, i què opina usted de los jueces que hablan de política? En concreto, su colega de audiencia, el senyor Santiago Vidal, ¿no? Pues que se ha manifestado a favor de la consulta, lo ha dicho públicamente, junto con otros magistrados y exmagistrados.
33.
33 en concreto, ¿no? Y bueno, claramente incluso ha llegado a decir que abogaba por la desobediencia civil si el Estado no permitía la consulta en Cataluña. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Pues ya se lo he contestado. Yo no quiero focalizarlo en ninguna persona en concreto. Creo que los jueces hemos, y lo digo en primera persona, por representar a una asociación o representar a una audiencia. Creo que los jueces hemos entrado en el debate político en numerosas ocasiones, y creo que los jueces no debemos hacerlo. Es decir, podemos pronunciarnos en los términos técnicos de evaluación de una ley, de decir si una ley desde un punto de vista de parámetros jurídicos está bien construida, mal construida, es mejor o es menos mejor. Pero dentro de las opciones que tiene el poder político, y son amplias muchas veces, fuera de lo inconstitucional, dentro de las opciones que tienen los políticos, pues los ciudadanos son los que eligen el proyecto político que tiene que configurar las leyes, y los políticos, escuchando a los otros sectores de la sociedad, hacer sus opciones. Y los jueces, pues cumplir esas leyes que son las que quieren los ciudadanos, y en la medida en que sí que consideren que son contrarias a la Constitución, llevarlo al Tribunal Constitucional. Se critica mucho de la politización de la justicia, y bueno, creo que la mayor parte de la opinión pública lo focaliza en que los políticos o la iniciativa política hace esfuerzos por introducir instrumentos o elementos de influencia o resortes de influencia dentro de los mecanismos de justicia. Y esa es una visión de las cosas, pero la otra visión, que yo creo que la complementa, es también el que los jueces no salgan de sus espacios propios para opinar políticamente, porque entonces los ciudadanos perciben de que los jueces juegan a la actividad política y entonces no pueden centrarse en un análisis neutro que es el que los ciudadanos quieren de los jueces.
¿Y qué hacemos cuando un juez se salta la imparcialidad, como creo yo que es en este caso que le planteaba Joan Corbera, señor Llarena?
Bueno, la imparcialidad...
Bueno, imparcialidad, estos jueces o magistrados se han pronunciado en favor de una consulta que ahora mismo, según dicen los estamentos políticos, no es legal, no se puede hacer, no se puede pronunciar. Y ellos dicen que sí.
Ya,
es su opinión y punto, ¿no?
Esto es lo que yo decía que sí, sí. Ya desde el primer momento, es que, como tengo la visión de que desde la justicia también hemos abusado de entrar en el espacio político, yo creo que ese comunicado, desde mi planteamiento, fue absolutamente inadecuado por incidir en que los jueces se entren en el debate de una cuestión política. Una cuestión política que, en la medida en que afecte a los jueces, deberá ser decidida por un tribunal, que es el Tribunal Constitucional. Y ese es el espacio en el que deben estar las cosas.
Germán.
En su discurso, perdón, en su discurso de toma de posesión, recuerdo que fue de las primeras voces que habló de las tasas judiciales, mucho antes de su aplicación. Ahora ya llevamos un par de años aplicándolas, y considero que puede ser una buena medida disuasoria para reducir el número de procesos, sobre todo civiles, en las audiencias. ¿Ustedes han notado en la Audiencia de Barcelona un decrecimiento de esto? ¿Considera que la pendencia está igual?
Bueno, en la Audiencia de Barcelona se ha producido en materia civil, que son las que se vienen afectadas dentro de la audiencia por las tasas judiciales, una disminución de alrededor del 25% del volumen de asuntos a lo largo de los últimos 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que esta disminución no deriva exclusivamente de las tasas, cuya vida es más corta que el periodo que analizamos de 3 años. ¿Por qué se ha producido esa disminución en la litigación civil? Pues por varias razones. Porque determinados procedimientos civiles no son susceptibles de recurso. Antes se podían recurrir ante la audiencia provincial y ahora no, son los de menos de 3.000 euros. En segundo lugar, porque la crisis afecta a todos los ciudadanos, y en este sentido no solo la justicia es cara, sino que la litigación, es decir, pagar el abogado y pagar el procurador, más allá de las tasas, es caro, y hay muchas veces que la gente hace un análisis de prosperabilidad de su pretensión y, en función de los riesgos, pues decide evitar los desembolsos en una situación de crisis. Y luego la tercera razón es la de las tasas. La de las tasas, yo siempre había defendido una tasa de salida, no de entrada, sino que se evaluara el coste del funcionamiento de la justicia a la salida, y que fuera pagado por aquella persona que hubiera perdido el procedimiento, con dos excepciones: cuando tuvieran el beneficio de justicia gratuita, o bien en aquellos supuestos en los que el juez diga que la parte, pese a haber perdido el procedimiento, bueno, pues había sustentado una tesis que jurídicamente era admisible. Al final, el sistema de tasas judiciales fue de entrada, unas tasas para entrar, generaron mucho, mucho problema. Yo creo que es un reparto admisible de los costes de la justicia entre los usuarios y los no usuarios, y desde luego también se ha producido una modificación importante de su cuantía. En todo caso, el debate público sobre tasas sí o tasas no está abierto. Pero lo que sí que también tiene que tener presente la gente es que la justicia cuesta. Lo que estamos hablando es de cómo se paga. Si el 100% lo pagamos nosotros con el impuesto del tabaco, de las gasolinas o el IRPF, o si quien hace más uso de la justicia tiene que pagar una parte, y contando que ya están pagando abogado y procurador.
María Jesús.
Hemos oído muchas veces que la justicia es poco sensible a la inmersión lingüística. O sea, que no sé si el volumen de sentencias que se hacen en catalán, no sé si es un 20%, no sé si llega. A ver, usted es castellano hablante, yo también. Yo creo que habiendo dos lenguas cooficiales no tendría por qué cuestionarse ese tema. Pero bueno, quería saber un poco qué opina, si es una cuestión de movilidad o que Cataluña no genera jueces autóctonos. Un poco, bueno, una persona que habla en catalán está indefensa ante la justicia.
No, una persona que hable catalán en Cataluña se expresa en su lengua materna con absoluta normalidad. Si su lengua materna es el catalán, como suele ser lo frecuente, pues bien, acuden a los tribunales y expresan su pensamiento, sus reclamaciones y sus sentimientos en catalán, y así son recibidos por parte de todos los tribunales de Cataluña. Lo que sí que es cierto es que el lenguaje de los jueces y el lenguaje de los abogados es un lenguaje técnico, es un lenguaje que tiene sus propios recursos lingüísticos, complicado en muchas ocasiones, y desde luego en las que un juez, yo creo que tiene que proyectar pues toda su inteligencia y saber hacer para que esa decisión sea acogida por los ciudadanos. Y claro, las personas cuando tienen que hablar de cosas importantes y lo tienen que hacer con precisión, pues normalmente lo hacen en aquella lengua en la que su lenguaje puede ser más preciso. Utilizar otra lengua en la que estén menos familiarizados supondría que tendrían unos recursos lingüísticos mucho más limitados, y la gente cuando leyera esa resolución pues vería una resolución probablemente más pobre y de menos calado y de menos profundidad que aquella que dominan, ¿no? Entonces los jueces, ya digo, están atendiendo a todos los ciudadanos en el idioma que ellos tienen por conveniente, y luego los jueces también están manejando el idioma a la hora de expresarse que les resulta de mayor alcance para poder expresar su reflexión y sus ideas.
Marcos.
Presidente, antes nos ha quedado pendiente el tema del estatut, pero voy a doblar la pregunta. No me resisto a plantearle
dos preguntas en un estatut. Estatut y...
Y el proceso soberanista, que creo que, bueno, no hace falta que estemos de acuerdo, creo que monopoliza la vida pública en Cataluña, y quería preguntar una cuestión concreta. ¿Usted considera que es posible que el proceso soberanista halle amparo legal en instancias internacionales, o eso es imposible?
Bueno, yo no voy a hacer un juicio en pronóstico de cuestiones jurídicas que a mí no me tocan. Con relación a la cuestión que usted me plantea, y también he tenido la ocasión de decirlo en otros medios, yo no lo voy a ocultar porque es así, o sea, yo me siento español por los cuatro costados porque es mi sensación. Ahora, también es verdad que yo vivo en Cataluña y mis ancestros, muchos de ellos son catalanes. Yo vivo en Cataluña porque quise, fue una opción personal y vine aquí hace 25 años y vivo en Cataluña desde hace 25 años como por una decisión personal. O sea que yo tengo los sentimientos positivos en favor de ambas realidades. También es cierto que en Cataluña hay un sentimiento de nacional propio, que viene determinado por una historia, viene determinado por una lengua, viene determinado por un sentimiento de pueblo. Entonces, desde ese planteamiento, que es a lo que yo aspiro, pues mire, esto se trata de una cuestión política, y desde luego mi aspiración es a que se llegue a un acuerdo, a una salida en la que permita la convivencia, que es la que a mí me gustaría, es decir, una aspiración en la que el pueblo de Cataluña pueda sentirse realizado como tal, como lo que es, como un pueblo, y que el pueblo de Cataluña también admita, reconozca y disfrute de un espacio de proyecto común con el resto de españoles. Yo creo que esa situación es la que tienen con mayor o menor medida la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña, y lo que espero y deseo de mis políticos, tanto de la administración central como de la administración autonómica, es que acierten a encontrar el mecanismo que nos gustaría a todos para esa convivencia de ese sentimiento catalán unido a unas determinadas parcelas de proyecto común.
Eso casi es acertar a la lotería primitiva, ¿eh? Pero bueno, Juan.
Sí, en reiteradas ocasiones distintos invitados que han pasado por aquí han dicho que la deriva independentista en Cataluña tiene un poco su origen en el recurso que presentó el PP al Estatut, y en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo no sé si usted la defiende plenamente, porque bueno, siempre se ha dicho ya, es que el pueblo de Cataluña la votó en referéndum, por tanto aquí no hay quien pueda decir nada, pero posteriormente evidentemente quedaba un recurso ante el Constitucional que tenía algo que decir. ¿Cómo ve esto?
Bueno, yo la cuestión, yo no sé qué es lo que determinó ni el estatuto ni los recursos, eso es una cuestión que se debatió en el ámbito político y ahí se sabrá. Sí que es cierto que el problema del estatuto es que se declara inconstitucional una ley que expresamente ha sido reconocida o decidida como propia por parte de los ciudadanos. Y eso es lo que plantea un cierto problema que ha venido determinado por una cuestión. Anteriormente en España estaba lo que se llamaba el recurso previo de inconstitucionalidad. Es decir, que cuando una ley tenía determinados marcadores de que podía ser inconstitucional y que en ese sentido no podía entrar en el juego o en el marco de la regulación de los ciudadanos, pues se pudiera llevar al Tribunal Constitucional para hacer el análisis y si verdaderamente era inconstitucional jamás llegara a operar. Y en ese sentido, claro, el recurso previo de inconstitucionalidad hubiera sido lo ideal. No resulta conveniente o prudente, la inteligencia no invita a que una ley que sea querida sea inadmisible. Conclusión, lo ideal es sanear, corregir y construir una ley que pueda funcionar adecuadamente y en ese momento preguntar a los ciudadanos. Yo no sé si la voluntad política es de volver a establecer el recurso previo de inconstitucionalidad o no, pero desde luego con el Estatuto de Cataluña yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que lo ideal hubiera sido que ese instrumento hubiera estado en el Estado.
Señor Llarena, antes Marcos hablaba muy por encima del tema de la pena del telediario, ¿no? Eso de las imágenes que hemos visto de la Pantoja, la Isabel Pantoja acosada por la gente, en fin, el señor Millet también está en los juzgados. A mí lo que me irrita muchísimo y me enfada es ver a los etarras entrando protegidos en la Audiencia Nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre un etarra y la señora Pantoja o el señor Millet?
Bueno, aquí yo creo que claro, la protección de los etarras es un problema de una cuestión de seguridad. Es decir, yo creo que la seguridad se debe aportar a todas las personas que se acercan a un edificio judicial. En ese sentido, no es que la protección de los etarras sea inadecuada y que haya que dejar a los etarras cuando obligadamente van a los juzgados en una situación de absoluta desprotección, sino que lo que tenemos que hacer es que determinados, y hemos visto yo creo que muchos casos o muchas imágenes en los medios de comunicación, que determinadas personas que se acercan a los juzgados no sean avasallados, acosados, agredidos por la ciudadanía. Y desde luego lo ideal sería que viviéramos en una sociedad pausada que no desarrollara ese tipo de comportamientos. Pero como estas cosas es evidente que ocurran, desde luego los que tienen que poner los medios son las instituciones. Y en ese sentido yo creo que desde quienes tienen las competencias en materia interior y mantenimiento de la seguridad ciudadana y luego los propios jueces también a la hora de administrar las entradas y salidas en determinados edificios judiciales, pues todos comprometernos en que una persona que acude obligadamente a un juzgado, bueno, pues aborde su, o haga frente a su responsabilidad o aborde su colaboración con la justicia, pero sí, no se lleve padecimientos añadidos.
Claro. Sí. Pero eso con un cordón policial se soluciona. Bueno, Germán lo decía antes, bueno, en Palma de Mallorca, que lo conoce, pues cuando se quiere, si hay voluntad por parte de... que no tiene ni por qué, digamos, salir perjudicado ni los periodistas, ni los jueces, ni el acusado, ni la víctima.
A veces será un cordón policial y otras veces pues serán otros instrumentos, porque es lo que decíamos. Primero, el cordón policial no impide determinados tipos de agresiones. Y no estoy pensando tanto en ataques terroristas, bombas o... No, muchas veces son, bueno, pues ataques de piedras,
sí,
de pedradas,
etc. Claro,
y luego
esto
desde
sí que
luego...
Carlos, como pasó en los juzgados, que fue una de las razones por las cuales los periodistas no nos dejan grabar, porque los afectados por las preferentes, cuando el tema de Cataluña Caixa del señor Narcís Serra y todo, pues estaban lanzando petardos y megáfonos y chillidos, entonces... A partir de ahí se prohibió
se acabó,
todo,
¿no?
Tanto ellos como nosotros.
Pero bueno, desde luego en el tema de lo de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la decisión de la Sala de Gobierno, no hubo una causa-efecto. O sea, yo recuerdo haber debatido la cuestión, pero no hubo ningún incidente concreto, digamos, que sirviera de detonante para que se pusiera la cuestión o debate encima de la mesa.
Pues entonces, ¿por qué se acordó? Bueno, en fin, vamos a dejarlo ya.
Por las razones que le he expresado antes.
María Jesús está muy sensibilizada.
De los jueces de instrucción, creo. Hubo una queja de los juzgados de instrucción de los jueces de instrucción de Barcelona que lamentaban estas situaciones, este y otros casos mediáticos, y a partir de ahí, pues la sala supongo que adoptó el acuerdo que adoptó, si no recuerdo mal.
Juan.
Es que sobre esto hemos hablado de la relación periodistas jueces o el tratamiento mediático de la justicia o de los casos de la justicia, y hay otro factor que va increciendo, me da la sensación desde el punto de vista periodístico, y es el papel de la policía. Y es que la policía a veces filtra imágenes de incluso de gente detenida en los calabozos, y recuerdo el caso paradigmático para mí, el de la niña de Gallega, Asunta, ¿no? El padre, el Agustín, no sé cómo se llama, Basterra. Pues bueno, pues la policía, pues filtrando a los medios las conversaciones que tenía este señor con su mujer en la cárcel.
O la policía,
fue la policía, ¿algo? Sí. Bueno, en este caso fue. Bueno.
Se filtran tantas cosas, bueno, a veces.
Vamos a ver.
¿A de quién las filtras?
Bueno, no sé.
Bueno, son las fuentes de información.
Bueno, claro, dejemos.
No sé
quién era, pero. Me resulta tremendamente difícil de entender cómo se puede garantizar por parte del Estado la presunción de inocencia y que unas imágenes tomadas dentro de unos calabozos puedan luego llegar a manos de los periodistas y que los periodistas los difundan. Y no quiero saber dónde tengo que cortar. Es decir, puedo cortar y decir, bueno, pues cortamos en la comisaría o cortamos en la redacción.
O no cortamos,
pero no entiendo por qué unos casos sí, otros no. Porque claro, el pobre de Basterra, cuando debió ver lo de la infanta, que no dejaban entrar allí ni un pinganillo.
O las declaraciones que se filtran a los 10 minutos de haberse producido.
Pero en este caso, las imágenes, es que me parece más flagrante, porque dices, bueno, este dijo tal, dijo tal y tal. No, es que son las imágenes.
No, lo que pasa es que aquí hay muchos intereses cruzados y intereses contrapuestos. Entonces, ¿qué tenemos? Yo le digo, todos los tribunales de España y todos los jueces de España tratan de preservar la imagen y la presunción de inocencia de aquellas personas que acuden al juzgado. Y somos muy cautos y muy recelosos de que una imagen contraria se proyecte fuera. Pero luego es verdad que en el mundo convivimos y compartimos con otra serie de personas que tienen unos intereses diferentes. Entonces ahí te encuentras, primero, los medios de comunicación, que obviamente precisamente en esa información o esa información es el objeto de su propia actividad y que van en contra de lo que quieren los tribunales, y en ese sentido ellos quieren recoger la información. Luego te encuentras a los propios profesionales de la justicia, no los jueces, quiero decir, las partes, los abogados, que en muchas ocasiones quieren proyectar una imagen contraria a lo que está saliendo en el proceso, bueno, pues para sus propios intereses de parte. Y luego nos encontramos muchas veces también con los cuerpos y fuerzas de seguridad, es decir, con el Ministerio del Interior o con la Consellería de Interior, por ejemplificar. Que claro, en la medida en que tienen que garantizar una seguridad ciudadana, ellos tratan siempre de adelantar la imagen de eficacia. Es decir, cualquier cuerpo policial tratará de adelantar la imagen de su propia eficacia ante la ciudadanía. Y en el momento mismo en que se produce la detención, tratará de proyectar que el sistema ha funcionado, y no le gusta esperar al momento de los jueces, que tardará varios años.
Y nos introduce usted en un tema muy interesante y de largo debate, pero es que el tiempo es oro en radio también, como muchas otras cosas, y hemos de poner el punto y final al programa de esta semana. Señor Pablo Llanera, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también al Joan Corbera, al Germán González, Marcos Pardeiro, María Jesús Collizares, tornem la semana que ve, al Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra, com sempre, desde l'Eurostar, Gran Marina, al World Trade Center de Barcelona. Adéu-siau.